Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Continúa la búsqueda de desaparecidos tras el incendio de los supertanqueros de combustible en Matanzas. Ayer se encontraron restos humanos calcinados.
Queda concluso para sentencia a juicio contra preso político Aníbal Yaciel Palau Jacinto y 21 participantes en las manifestaciones del 11J en Guinness.
La presa política Angélica Garrido se recupera de una parálisis facial sufrida en la prisión del Guatao por estrés y acoso de autoridades que buscan impedir su pronta excarcelación.
Cubanos firman petición vía internet para exigir el fin del reclutamiento forzado en la isla.
Los apagones en Cuba se prolongan aún más y nadie parece escaparse de ellos.
Arriban a Nueva York autobuses enviados por el gobierno de Texas en medio de la polémica por reclamos a Washington sobre medidas migratorias.
Y Ucrania denuncia que Rusia bombardeó nuevamente la planta de energía nuclear de Zaporizhia. Organismos internacionales piden la condena mundial.
Radio Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy sábado 13 de agosto 2022. En los próximos 58 minutos tendremos el sumo placer de informarles mi colega
Carolina Morales,
quien les habla Alberto Müller. La conducción técnica de este noticiero está en manos del ingeniero de sonido Víctor González y la producción del maestro Don Luis Covarrubias. Y comenzamos con noticias de Cuba. Las autoridades informaron que el incendio de grandes proporciones en una base de almacenamiento de combustible que durante una semana mantuvo a Cuba en vilo fue finalmente extinguido y que al ingresar en el predio siniestrado los expertos encontraron restos óseos calcinados pertenecientes a 4 personas.
El siniestro cobró la vida hasta ahora de 6 bomberos y causó heridas a otras 132 personas, según el gobierno.
Una publicación en la cuenta de Twitter de la presidencia indicó que durante una reunión encabezada por el mandatario Miguel Díaz-Canel el viernes, los expertos señalaron que se había producido la liquidación del fuego, aunque señaló que se mantiene vigilancia sobre el lugar debido a la presencia de altas temperaturas e hidrocarburos derramados.
Además, el ministro de Salud, José Ángel Portal, reveló que a partir de que las condiciones de seguridad mejoraron en la base de almacenamiento entre el jueves y el viernes, 7 equipos de medicina legal pudieron ingresar encontrándose los restos óseos.
No se informó aún sobre la identidad de las personas desaparecidas ni los restos encontrados.
Y autoridades cubanas asegura a familias que perdieron sus viviendas por el incendio en Matanzas que no están desamparados. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Al menos 22 familias que se encontraban viviendo próximas a los tanques de combustible que se incendiaron en la zona industrial en la ciudad de Matanzas perdieron sus viviendas y han sido reubicadas en la Escuela Formadora de Maestros René Fraga Moreno en esa localidad. Así lo dijo a Radio Martí Daineris Leiva Maqueira, una de las afectadas.
Nos han dado donaciones que han entrado, la alimentación no es mala, nos han dado ropa, por lo menos que sea para estar aquí hasta ver qué pasa.
Según Daineris, el jueves las familias que residían en el pequeño caserío fueron llevadas por las autoridades hasta el lugar. Allí constataron que 3 de las 22 viviendas fueron las que sufrieron el mayor impacto del incendio, entre ellas, lamentablemente, la suya.
En ruina, aquello parece que pasó una guerra, una bomba atómica. Ya no quedaba humo, pero la mía fue la que sí todo se le quemó de cero. La de una vecina se quemó prácticamente completa, pudo salvar una que otra cosita. Y el otro vecino mío, peor que la mía, ahí no quedó nada.
Según Daineris, en el caserío vivían algunas personas desde antes del 2014, año en que ella y la mayoría de las familias fueron albergadas en el lugar debido a que sus casas en el reparto Versalles habían sufrido derrumbes a causa de intensas lluvias.
No teníamos un documento oficial, es decir, una propiedad ni nada, pero sí teníamos un papel que nos había dado el gobierno, que será algo temporal.
Daineris nos explica además que en muchas ocasiones sintió miedo de estar viviendo albergada a solo 25 metros de las tuberías que llevaban el combustible desde los barcos hasta los tanques.
Siempre tuve miedo de que fuera a pasar algo, pero bueno, no tenía otra opción.
En el momento de la descarga eléctrica, Daineris Leivas trabajaba como cuentapropista en la zona conocida como La Playa.
Eso se sintió en todo Matán. Unos minutos de la descarga es que mi esposo me llama, muy alterado. Le consiguieron carro para sacar los niños de allí. Él sí trabajó un tiempo ahí en esa zona. Él sí se encontraba en ese momento ahí. Los vecinos fueron que empezaron a gritar, que cogió candela el tanque y entonces cuando salió para afuera fue que vio la candela atrás del tanque. Los tanques tenían para rayos, pero bueno, no sabemos qué fue lo que sucedió.
En medio de la tragedia, las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas aún albergan esperanzas.
El gobierno se reunió con nosotros y nos dijo que no nos preocupáramos, que nosotros no íbamos a estar desamparados y que íbamos a tener todo quizás mejor que como lo teníamos, que para allí si no íbamos más nunca.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La embajada de Estados Unidos en Cuba comentó en Twitter que se siente aliviada de que el incendio en Matanzas haya sido contenido.
La sede diplomática indicó que desea una pronta recuperación a todas las personas y familias que se han visto afectadas.
El gobierno de Estados Unidos espera que cualquier impacto ambiental sin sentido sobre el pueblo de Cuba pueda ser fácilmente mitigado, añadió la embajada en su mensaje.
Y queda concluso para sentencia el juicio del preso político Aníbal Yaciel Palou Jacinto y 21 participantes en las manifestaciones del 11 de julio en Guines, provincia Mayabeque, que tuvo su última vista oral el jueves en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su madre, la señora Laida Yirquis Jacinto.
El juicio oral, o sea, la vista oral del juicio de la causa número 38 de 2021, donde estaba incluido el caso de mi hijo Aníbal Yaciel Palou Jacinto, Aníbal y 21 muchachos. Tuvo lugar en la sala de lo penal en el municipio de La Víbora, el 10 de octubre, entre los días 8 y el día de ayer. Ayer concluyó. Fue un juicio bien concreto. La actuación de los abogados fue maravillosa. Todos en la defensa de todos los muchachos. Y se les dio la posibilidad de declarar abiertamente ahí ante el tribunal. Yo fui partícipe de la sala de lo penal en varios de los días de la vista oral y me complace muchísimo haber escuchado tantos abogados, fueron 11, defendiendo la causa de 22 muchachos. Hablando en este sentido, trabajando tan unidos, pero además con tanta justeza, esperamos que el tribunal tome decisiones justas. Sabemos cómo están las situaciones, sabemos que en ninguno de los juicios practicados anteriormente han sido justos del todo, para nada. Y esto ahora quedó concluso en el día de ayer, esperando la sentencia que nos debe llegar, o sea, se le debe notificar a ellos para el día 12 de septiembre en cada uno de los sitios penitenciarios de las prisiones donde ellos están recluidos. Esperemos que no se excedan del mes, sabemos que en otras causas sí lo han hecho, se han excedido del mes. Y bueno, todo en las manos de Dios, ¿qué les puedo decir?
Política Angélica Garrido se recupera de una parálisis facial que sufrió el miércoles en la prisión de Guatao en La Habana, según ha informado su esposo Luis Rodríguez, quien la visitó el viernes. Rodríguez dijo a Radio Martí que Angélica está siendo sometida a un constante acoso por parte de las autoridades del penal que intentan impedir su libertad condicional en el mes de septiembre.
Gracias al Señor. La lesión no es tan grave como yo imaginé. Fue una parálisis facial del lado derecho. Fue el miércoles, por la tardecita. La llevaron al hospital y bueno, ya ahí la diagnosticaron. Alcalito García en el pedazo. Entonces vieron a un neurocirujano, le dijo que sí, por los síntomas, porque se le puso el lado derecho completamente de un color rojo encendido, como si la cara estuviese dividida, simétricamente así dividida en dos. Y vieron también después al clínico que estaba de guardia y dijo eso, que había sido una parálisis de rostro por una presión de estrés fuerte. Pero ya cuando yo llego a la visita ya no tiene esa secuela. Lo que tenía era un ojo, el ojo derecho un poco pequeño y una pequeña tirantez en el borde de la boca. Lo que sí estaba como ida, como drogada, muy cansada. Como que un poco, ella se sentía como un poco dormido, ese, el borde de la boca, el lado derecho, como que aún le queda alguna secuela ahí, ¿no? Ha sido el progreso, gracias a Dios, la evolución ha sido bastante rápido. Está en su destacamento. Dice que ella, que gracias a él, porque en el hospitalito eso no, se queda horrible. Allí todas las muchachitas la ayudan, la están atendiendo, que le saquen el agua, la ayudan en todo. Ella está siendo ahora muy, muy atacada por la seguridad, por supuesto, que aquí está detrás de todo eso. Le están levantando reportes, o sea, llevándola a la corte, que son juicios internos allí, por cosas inexplicables, por mentiras. Se la fabrican y se la llevan a la corte. Y ella, que está pendiente, porque es un ser humano, imagínate, está loca por ver a los niños, está loca por ver a sus padres. Y sabe que la libertad condicional ya le llega ahora en septiembre, por lo según las nuevas leyes, que depende de su actitud, de su comportamiento, se la toca o no. Y ahora le están levantando sanciones, le están levantando un aval de mala conducta para precisamente para eso.
Y el Instituto Internacional Raza e Igualdad, con sede en Washington, presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que declare la responsabilidad del Estado de Cuba por las violaciones perpetradas contra 55 mujeres por integrar las Damas de Blanco.
Raza e Igualdad indicó en un comunicado repetido en Twitter por Amnistía Internacional que hubo 3.086 detenciones arbitrarias, 243 actos de criminalización, 226 casos de violencia física, racial y de género, así como asedio, vigilancia y amenazas perpetradas por el gobierno de Cuba contra las Damas de Blanco entre el 2013 y el 2022.
La entidad explicó que presentó esta petición a la CIDH para que formule recomendaciones al Estado cubano que permitan poner fin a la propaganda y sistemática persecución contra Damas de Blanco. Además, se solicitó la reparación a las víctimas y sus familiares.
España está dando seguimiento al caso del preso político Mario Josué Prieto Ricardo, con doble nacionalidad cubana y española, detenido durante las protestas de julio del 2021 y condenado a 12 años de cárcel. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Según dijo a Radio Televisión Martí una fuente diplomática española, el embajador de Madrid en La Habana y otro miembro de la legación han atendido el caso y se han preocupado por las condiciones de salud de Mario Josué Prieto Ricardo. No obstante, dada la doble nacionalidad, España dice que actuará de acuerdo con lo que estipulan las leyes cubanas, según la información dada a conocer. Esta semana, los padres de Prieto Ricardo pidieron a las autoridades ibéricas un gesto para salvar la vida de su hijo. De acuerdo con su familia, el gobierno de Pedro Sánchez no debe abandonar a un ciudadano español que se encuentre en una situación de grave necesidad y víctima de un proceso de represión política. Mario Josué Prieto Ricardo está encarcelado desde hace un año en la prisión provincial de Holguín en condiciones de salud calificadas de peligrosas, ya que es paciente psiquiátrico y ha padecido dos intentos suicidas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y los apagones no dan tregua a los cubanos. José Luis Ramos tiene testimonios desde la isla.
Los cortes eléctricos son habituales todos los días. Se prolongan varias horas y no hay quien escape, dijo desde Camagüey el periodista Henry Constantín, director de La Hora de Cuba.
Desde el lunes estamos ya viviendo lo que son los apagones nocturnos, todo el mundo sentado en las puertas de sus casas. La situación obviamente está para peor.
La Unión Eléctrica informa diariamente que el servicio se afecta por el déficit en la capacidad de generación durante el día y la noche y que los apagones se van a mantener en los próximos días. La interrupción del servicio eléctrico en Camagüey ha llegado a 19 horas, según Constantín.
Tuvimos 19 horas prácticamente toda la ciudad. Se regó la voz de que algunos barrios, por ejemplo, tienen apagones muy breves porque tienen niños o personas entubadas con respiradores de estos que necesitan electricidad. Es cierto, ha ocurrido de que los estaban recogiendo para hospitalizarlos porque el apagón que iba a tocar, casi seguro, las noches que van a seguir con los apagones, el gobierno provincial de Camagüey tenía luz los hoteles en la Plaza del Gallo. En fin, los privilegiados que siempre están a salvo de las desgracias de los macuanos.
Los apagones fuera de La Habana son más prolongados. En la capital tienen una duración de 4 horas con una frecuencia de días en diferentes circuitos. El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, dijo que el martes estuvo sin electricidad la avenida Carlos III.
y en consecuencia, bueno, el mercado más importante de La Habana y posiblemente uno de los más importantes de Cuba, la famosa tienda de Carlos III, que por cierto es la única obra de la revolución que lleva el nombre de un rey de España. Ese centro hoy también estaba cerrado. Y uno se pregunta, bueno, todo el dinero que está perdiendo un centro comercial de ese tamaño por ahorrar electricidad, ¿no? Es un poco raro de sacar la cuenta de esa.
En el mes de julio se registraron cortes en el suministro en 29 de los 31 días, según datos de la Unión Eléctrica, informó la agencia EFE. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martínez.
Y llegamos a noticias de Estados Unidos. Dos nuevos autobuses con inmigrantes llegaron el viernes a Nueva York, enviados por el gobierno de Texas, que se suman a los tres que arribaron el pasado miércoles dentro de la política del gobernador de ese estado, el republicano Greg Abbott, de repartir la carga que supone la inmigración.
Los autobuses llegaron a la terminal central de Manhattan con 89 inmigrantes a bordo, según dijeron fuentes de la alcaldía. De los recién llegados, fueron enviados a albergues públicos.
Entre los llegados hay casi todos de Venezuela, pero también de Perú, México y hasta de la República Democrática del Congo. Había familias enteras con niños pequeños, según pudo comprobar la agencia EFE, aunque en su mayoría eran hombres solteros que habían hecho un viaje de 2 días de duración desde que salieron de un refugio en la frontera misma entre Texas y México.
Y los miembros republicanos del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes exigieron más información al FBI y al Departamento de Justicia sobre el registro de esta agencia en la casa del expresidente Donald Trump en la Florida. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El miembro de rango Mike Turner dijo que el grupo emitió una solicitud al director del FBI, Christopher Wray, y al fiscal general Merrick Garland sobre la base de seguridad nacional con respecto a la búsqueda en la casa de Trump.
Because many other options were available to them, we're very...
Él dice que, debido a que tenían otras opciones disponibles, están preocupados por el método que se utilizó para allanar Mar-a-Lago y las 9 horas que transcurrieron mientras estuvieron en la casa del expresidente. Dice que les complace que el fiscal general Garland haya comenzado el proceso de divulgar parte de la información al público y que el público merece respuestas y que sin duda su responsabilidad como Congreso es asegurarse de que brindan la supervisión adecuada. Turner también dijo que los republicanos tenían la intención de pedirle a Wray más información sobre un presunto informante que avisó a los investigadores sobre los documentos clasificados en la residencia de Trump en la Florida. El Departamento de Justicia le pidió a un juez el jueves que hiciera pública la orden que autorizó el registro del FBI en la casa del expresidente luego de que Trump lo describiera como una retribución política. El registro de su casa fue parte de una investigación sobre si Trump eliminó ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero del 2021, algunos de los cuales el Departamento de Justicia cree que son clasificados. El fiscal general Garland, que es el principal oficial de la ley en Estados Unidos, dijo en una conferencia de prensa el jueves que él había aprobado personalmente la búsqueda y que la orden de allanamiento fue autorizada por un tribunal federal tras la determinación requerida de causa probable. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El juicio por presunto fraude fiscal contra la organización Trump y que durante muchos años fue su director financiero, Allen Weisselberg, arrancará el próximo 24 de octubre, decidió este viernes un juez de Nueva York.
La empresa de Trump y el directivo fueron acusados el pasado verano de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal en la que supuestamente pagaban a ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma de que se pudiese reducir el pago de impuestos.
Y en otra noticia de carácter violento, Salman Rushdie seguía hospitalizado hoy sábado tras sufrir heridas graves en un ataque con cuchillo ayer, al tiempo que se multiplican los elogios para él en Occidente y a su agresor en Irán.
Rushdie, de 75 años, sufrió heridas en el hígado, en los nervios de un brazo y en un ojo. Estaba conectado a un respirador artificial, dijo su agente Andrew Willey el viernes por la noche. Agregó que es probable que pierda el ojo herido.
La policía identificó al atacante como Hadi Matar, de 24 años, fue arrestado tras el ataque en la Chautauqua Institution, un centro educacional y de retiro en el que Rushdie se prestaba a hablar.
El atacante de Fairview, Nueva Jersey, nació en Estados Unidos de padres libaneses que emigraron de Jarun, una aldea fronteriza en el sur del Líbano, dijo el alcalde de Nueva York, Ali Tafe, en declaraciones a Associated Press.
Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. Las delegaciones del gobierno colombiano y de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional anunciaron el viernes que se comprometen a dar los pasos necesarios para intentar reactivar las negociaciones de paz suspendidas hace 4 años.
Tras un primer acercamiento en Cuba, el gobierno colombiano informó que reconoce la legitimidad de la delegación de diálogo del ELN y que la guerrilla comparte dicha voluntad de paz.
El recién juramentado presidente Gustavo Petro ha mantenido como una de las prioridades de su nuevo mandato la reanudación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional para buscar una salida negociada a la confrontación que sostiene con el Estado desde su creación en la década de 1960.
Colombia se comprometió a adoptar medidas políticas y jurídicas para garantizar las condiciones que permitan el reinicio de las conversaciones con el ELN, incluido el reconocimiento de los protocolos de las negociaciones, detalló el comisionado de paz Danilo Rueda, sin detallar si esto significaba la suspensión de las órdenes de captura vigentes contra los principales líderes.
Y siguiendo el desarrollo de la misma noticia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, respaldó la decisión del gobierno colombiano de explorar la reanudación de las conversaciones de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y ofreció el apoyo de la Organización Mundial.
Guterres dio la bienvenida a los esfuerzos del presidente Gustavo Petro para profundizar y expandir la paz en Colombia, según una declaración leída el viernes por su portavoz Stephen Dujarric, en la que se puso a disposición la asistencia de Naciones Unidas.
El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, anunció el viernes que renunciaba a su cargo y también a sus aspiraciones para ser candidato el año próximo a la presidencia, luego que Estados Unidos lo sancionara por presunta corrupción significativa, informa la agencia francesa de prensa.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, informó que Hugo Velázquez y el asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, fueron castigados por su participación en actos de corrupción significativos. Según Washington, Duarte ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. La Casa Blanca argumentó que Duarte abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la entidad binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay. Yacyretá es una central hidroeléctrica construida entre Paraguay y Argentina en el río Paraná. Blinken estima que estos actos corruptos contribuyen a que se pierda confianza en el gobierno y afecta a la percepción pública de corrupción e impunidad en la oficina del vicepresidente. Velázquez, que tenía aspiraciones de ser candidato a la presidencia por el oficialista Partido Colorado el año próximo, al igual que su colaborador y varios de sus familiares, no podrán optar por una visa para entrar a Estados Unidos.
Y los gobiernos de Venezuela y Colombia designaron embajadores para normalizar las relaciones bilaterales. Desde Caracas, reporta Carolina Alcalde.
Solo días después de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia, el mandatario venezolano Nicolás Maduro anunció que designa al exministro de Relaciones Exteriores y exembajador en China, Félix Plasencia, como próximo embajador de Venezuela en Colombia.
Y pronto estará en Bogotá el embajador Félix Plasencia, hombre de gran experiencia diplomática, política, de gran capacidad de relacionamiento. Y bueno, seguiremos paso a paso seguro, avanzando en el restablecimiento y la reconstrucción de las relaciones políticas, diplomáticas, comerciales.
En tanto, el presidente Petro anunció que en respuesta al gobierno venezolano decidió designar a Armando Benedetti como embajador de Colombia en Venezuela.
Con la ardua tarea de normalizar las relaciones entre los dos países
restablecer la institucionalidad que existía desde décadas antes para que los dos pueblos hermanos puedan guarecer sus derechos, garantizar sus libertades.
A finales del mes pasado, Álvaro Leyva, nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, visitó la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira, fronterizo con ese país, y se reunió con el canciller venezolano Carlos Faría. En el encuentro, calificado como una primera reunión de enlace, los funcionarios ratificaron su disposición a consolidar los lazos de amistad y cooperación en la revisión de todos los temas de interés binacional en beneficio de los pueblos y acordaron el restablecimiento de las relaciones binacionales. En 2015, tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia y en 2018 el gobierno venezolano expulsó a funcionarios consulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Amigos de Cuba, llegamos a este segmento tan esperado por ustedes, deportes, y por supuesto en la mano de nuestro colega Pepe Lacayo.
Muy buenas amigos oyentes y bienvenidos a los deportes una vez más por esta su emisora favorita Radio Martí. El baloncesto profesional de la NBA honrará al 11 veces campeón y leyenda de todos los tiempos, Bill Russell, que jugó con los Celtics de Boston, retirando el número 6 de las 30 franquicias que componen el baloncesto de la NBA, convirtiéndose en el primer jugador en recibir tal honor. Un parche conmemorativo de Bill Russell en el hombro derecho de las camisetas y un logotipo de forma de trébol con el número 6 también se usarán en toda la liga de la NBA en la temporada 2022-2023. En conclusión, de ahora en adelante, ninguno de los 30 equipos que componen el baloncesto de la NBA podrá tener un jugador vistiendo el número 6 en la camiseta. De ahora en adelante, hasta el resto de la historia de la NBA. Ahora pasamos al balompié, fútbol, soccer, damas y caballeros. Arrancó la Liga Española de Fútbol y hoy sábado hay varios partidos, se nos hace la boca agua. El Barcelona en el Nou Camp jugando hoy a las 3 de la tarde contra el Rayo Vallecano y luego mañana domingo el Real Madrid a las 4 de la tarde de visita en Andalucía contra el Almería. El Valencia recibe al Girona y el Cádiz a la Real Sociedad de San Sebastián y el lunes 15 de agosto el Atlético de Madrid contra el Getafe, el Mallorca en el País Vasco contra el Bilbao y el Real Betis de Sevilla recibe al Elche. La Liga Italiana comienza justamente hoy sábado con partidos interesantísimos, incluyendo el Torino contra el Monza, el Milán contra el Udinese, el Atalanta de visita contra la Sampdoria de Génova, mañana domingo la Fiorentina contra el Cremonese, el Lazio de Roma contra la Bolonia y el lunes el Napoli contra el Verona y la Juventus entretiene al Sassuolo. En la Liga Premier de Inglaterra, hoy sábado varios partidos interesantes incluyendo el Manchester United contra el Brentford. Mañana domingo el Chelsea recibe al Tottenham y el lunes el Liverpool contra el Crystal Palace. En la Bundesliga de Alemania, justamente el Schalke contra el Borussia de Mönchengladbach, el Werder Bremen contra el Stuttgart. El domingo el Bayern de Múnich entretiene al Wolfsburgo y en la Liga Francesa. Oigan esto, el Paris Saint-Germain contra el Montpellier, justamente hoy sábado a las 3 de la tarde, el Lyon contra el Lorient el domingo 14, el Estrasburgo contra el Nice y el Olympique Marsella contra el Brest. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas, que justamente hoy sábado nos tiene una jornada completa, todo el mundo en acción, es más, hasta doble cartelera. Tenemos 16 partidos, los 30 clubes, y todo arranca a la 1 de la tarde con los Bravos de Atlanta contra los Marlins y a las 3 y pico los Guardianes de Cleveland contra los Azulejos de Toronto. Una batalla entre dos clubes que están luchando desesperadamente por clasificar a los playoffs, al igual que los Orioles de Baltimore contra Tampa Bay, hoy a las 4 y cuarto, dos equipos que todavía están en la comida, Cachorritos contra Rojos en Cincinnati, ambos eliminados, los Padres contra los Nacionales, el japonés Yu Darvish con 10 victorias y 5 derrotas lanzando para el equipo de San Diego, los Bravos contra los Marlins a las 7 y 10, el segundo partido de una doble cartelera. Luego los Tigres contra Medias Blancas, los Dodgers contra Kansas City, o sea, básicamente el mejor contra el peor. David contra el Goliat, los Dodgers el mejor récord contra Kansas City, el peor. Atléticos contra Astros de Houston hoy a las 7:10, y es justamente el tercer partido de esta serie que les vamos a brindar mañana domingo a las 2 de la tarde, en vivo y en directo, jugada, por esta su emisora favorita Radio Martí, el tercer juego entre los Atléticos y los Astros de Houston. También hoy a las 7:15, Phillies contra los Mets, en una batalla entre clubes que van a la postemporada, quizás la mejor serie del fin de semana, los Cerveceros de Milwaukee contra los Cardenales de San Luis, son los dos equipos que se están peleando el primer lugar de la Liga Nacional Centro. Adam Wainwright estará lanzando para los Cardenales contra Burns de los Cerveceros. Los Yankees contra los Medias Rojas de Boston continúan su serie de tres juegos en Fenway Park esta noche a las 7:15. También los Marineros contra el Texas Rangers, los Diamondbacks de Arizona contra los Rockies de Colorado, los Piratas de Pittsburgh en San Francisco versus Gigantes y los Mellizos de Minnesota ante los Angelinos. Damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Amigos de Cuba, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero Radio Martí, edición mediodía, hoy sábado 13 de agosto 2022. A esta hora les acompañamos en la locución informativa mi colega
Carolina Morales
y quien les habla Alberto Müller. En la conducción técnica de este noticiero tenemos a nuestro ingeniero de sonido Víctor González y en la producción el maestro Don Luis Covarrubias. Y pasamos sin demora a noticias de Cuba. Las autoridades informaron que el incendio de grandes proporciones en una base de almacenamiento de combustible que durante una semana mantuvo a Cuba en vilo fue finalmente extinguido y que al ingresar en el predio siniestrado los expertos encontraron restos óseos pertenecientes a 4 personas.
El siniestro cobró hasta ahora la vida de 6 bomberos y causó heridas a otras 132 personas, según informó el gobierno. Una publicación en la cuenta de Twitter de la presidencia indicó que durante una reunión encabezada por el mandatario Miguel Díaz-Canel el viernes, los expertos señalaron que se había producido la liquidación del fuego, aunque señaló que se mantiene vigilancia sobre el lugar debido a la presencia de altas temperaturas e hidrocarburos derramados.
Además, el ministro de Salud, José Ángel Portal, reveló que a partir de que las condiciones de seguridad mejoraron en la base de almacenamiento entre el jueves y el viernes, 7 equipos de medicina legal pudieron ingresar encontrándose los restos óseos. No se informó aún sobre la identidad de las personas desaparecidas ni los restos encontrados.
Y Naciones Unidas anuncia que el Departamento de Ayuda Humanitaria de la ONU otorga a Cuba $100,000 para el apoyo de primera necesidad luego del siniestro en la base de supertanqueros en Matanzas, informa Carmen María Rodríguez.
El incendio de la base de supertanqueros en Matanzas ha suscitado una donación importante de Naciones Unidas. Así lo informó en rueda de prensa en la sede Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, quien dijo que Martin Griffiths, subsecretario general para Asuntos Humanitarios y de Emergencia, había otorgado $100,000 en apoyo a Cuba. Así habló el vocero de la Secretaría.
The Emergency Relief Coordinator Martin Griffiths announced yesterday the allocation of an emergency cash grant of $100,000
que otorgaba una suma en efectivo por $100,000 para artículos de primera necesidad luego del incendio en Matanzas, Cuba. El efectivo será entregado a través de las oficinas de Naciones Unidas en Cuba. Por otra parte, el vocero de Antonio Guterres se refirió al desplazamiento de ciudadanos cubanos por el incendio.
Authorities in the country have been fighting a raging fire in the old depot that has displaced 4,744 people.
Las autoridades en el país han estado batallando el incendio en la base en Matanzas, que ha desplazado a 4,744 personas, herido a más de 130 y le ha cobrado la vida a dos bomberos, según la oficina de la coordinadora residente en Cuba. Hasta ahí, Stefan Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría de la ONU. El portal de Radio Televisión Martí publicó que el siniestro, con cientos de lesionados, dos fallecidos y hasta el momento 14 desaparecidos, no pudo ser controlado hasta el pasado día 11. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
España enviará a Cuba medicamentos y material sanitario en respuesta a la crisis generada por el incendio de Matanzas. El reporte desde Madrid con el colega Michel Suárez.
Las ayudas se han concretado a través del mecanismo de protección civil de la Unión Europea, según dijeron a Radio Televisión Martí fuentes diplomáticas en Bruselas. El ofrecimiento de España incluye más de 190.000 unidades de medicamentos y más de 100.000 de material sanitario, cuyo primer lote debe partir el viernes desde Madrid. El gobierno español respondió a la petición oficial realizada por La Habana el pasado 9 de agosto, donde se especificaba una lista oficial de necesidades para atender la emergencia en Matanzas. La diplomacia española no respondió inmediatamente a las preguntas de Radio Televisión Martí sobre el contenido y los detalles del cargamento. Janez Lenarsi, comisario europeo de gestión de crisis, publicó en Twitter que la ayuda busca asistir a las personas afectadas y que Bruselas está lista para coordinar la respuesta humanitaria. En la misma red social, la Embajada de España en Cuba mostró su profundo pesar por el incendio de Matanzas y confirmó la ayuda. La publicación fue respondida inmediatamente con mensajes de agradecimientos, pero también con advertencias para que España verifique que las donaciones llegan a su destino final y no a las tiendas en divisas. Además, cubanos residentes en España, organizados alrededor del llamado corredor humanitario, recolectaron medicamentos y material sanitario para enviar con viajeros directamente a Matanzas, según informó la activista Leisán Rubio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y actores de la sociedad civil cubana dicen que la población señala al gobierno como responsable del desastre en Matanzas y de los problemas en el resto del país. José Luis Ramos prepara la nota.
La falta de tecnología y recursos necesarios para sofocar el incendio de Matanzas evidenció la crisis económica que afronta el país, afirmó el periodista Jorge Enrique Rodríguez.
Carece de los más elementales, digamos, equipamientos para la prevención. Si uno habla tanto la versión del pararrayo como la versión de los elementos contra incendio, estamos hablando de un régimen que está en déficit con respecto a todo.
El fuego en la base de supertanqueros de Matanzas comenzó el viernes pasado por la noche, cuando se produjo una tormenta eléctrica y uno de los tanques de almacenamiento de crudo fue impactado por un rayo, informó el Ministerio de Energía y Minas. Según Rodríguez, no se pueden descartar incendios de este tipo, pero hay personas que dicen que al parecer se produjo un fallo en el sistema de pararrayos. Hablan de un mantenimiento inadecuado y falta de seguridad.
Estamos hablando de un régimen que no le pone un centavo a nada que tenga que ver con la protección del país, con el avance del país, con la infraestructura del país, sino solo para la represión. Entonces uno no puede dejar de mencionar ese tipo de cosas. No puede dejar de mencionar cómo es que uno puede ver equipos de primer nivel para reprimir al pueblo, pero no hay para tener un buen, digamos, equipamiento en contra de rayos, en este caso en contra de incendios.
El activista Manuel Cuesta Morúa comentó que los cubanos obtienen identificado el responsable de los problemas en el país.
La gente sabe perfectamente que el único responsable de lo que está sucediendo en Matanzas es el mismo responsable de lo que está sucediendo en todo el país, fundamentalmente ahora con los apagones y la falta de fluido eléctrico. Por lo tanto, cuando ya la sociedad tiene identificado al responsable, tiende a no darle tregua. Fuera un tipo de acontecimiento de otra naturaleza, donde se sabe que no hay responsabilidad por parte del gobierno, pero la señal clara y la profundidad del asunto es justamente esa. La gente ya tiene identificado al responsable de nuestros problemas y por lo tanto no le está dando tregua al responsable de nuestros problemas frente a la actual situación.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
Y ciudadanos cubanos están usando el hashtag no al servicio militar obligatorio y firmando una petición en change.org para exigir el fin del reclutamiento forzado.
La etiqueta hashtag nació después de que se conociera que bomberos desaparecidos en el incendio de Matanzas estaban en el servicio militar.
La activista Tania Bruguera condenó que los jóvenes reclutas sean puestos en primera fila ante un desastre sin antecedentes. También recordó que en mayo una funcionaria cubana dijo ante la ONU que el servicio militar era voluntario.
El expreso político Ángel Moya también usa el hashtag e invitó a las madres y padres cubanas a unir sus voces en rechazo a la ley que sustenta ese tipo de reclutamiento militar forzado.
El artista Julio Llopis Casal rechazó que jóvenes tengan que inscribirse en el servicio militar y perder tiempo tan valioso.
Y Carlos Miguel Mateos Rosaenz creó una petición en la plataforma change.org para recolectar firmas y exigir el cese del reclutamiento obligatorio en Cuba.
Y agentes de la policía política cubana vuelven a amenazar al opositor Saqueo Báez Guerrero con ir a prisión por los delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Páez Guerrero dijo a Radio Martí que en la cita policial del miércoles las autoridades le recordaron que debía abandonar el país lo antes posible.
Y en otra noticia, la periodista cubana Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que se vio obligada a suspender temporalmente su podcast debido a las dificultades para conectarse a Internet. La comunicadora independiente afirmó desde La Habana en una entrevista con nuestro colega Amado Gil que el gobierno está decidido a bloquear la salida de la isla de publicaciones audiovisuales.
Desde que el gobierno cubano fue permitiendo gradualmente y con limitaciones que los ciudadanos del país se conectaran al Internet, la tuitera, bloguera y por último podcaster Joanny Sánchez se las agenció para transmitir sus comentarios desde la isla. Pero las dificultades actuales son tantas, según declaró en entrevista con Radio Martí, que se ha visto obligada a detener su podcast Cafecito Informativo, que transmitió durante años de forma ininterrumpida desde La Habana a través de una decena de plataformas de redes sociales.
Entonces, como yo soy enemiga al preso que sea necesario, porque eso es castrismo, he decidido poner una pausa. Esto no es ni siquiera definitivo, ni hasta siempre, pero creo que es lo más saludable en las actuales circunstancias en que, por un lado, los cortes eléctricos, la mala internet, pero el deterioro de la vida, nos está obligando a reducir metas.
Joanny Sánchez está convencida que la crisis que enfrenta el país no es la causa principal de la desconexión cada vez mayor que sufren los cubanos.
Parece ser que hay una voluntad política de cerrar al audiovisual. Amigos incluso que utilizan frecuentemente la subida de audios y la subida de videos a internet, incluso echan mano de los VPN, llevan ya semanas reportando que se han cerrado muchos de esos caminos.
La intención es clara, evitar que se vea y escuche lo que sucede en cualquier punto de la isla.
Algo se está orquestando para cerrar todo lo posible que la gente pueda transmitir en vivo. Cacerolazos, protestas, expresiones públicas y populares de inconformidad.
Las protestas masivas del 11 de julio del 2021 comenzaron en un pueblo de Mayabeque, en San Antonio de los Baños, y gracias a una directa que hizo un joven, las protestas alcanzaron dimensión nacional.
Ellos quieren ir con todo contra las redes y contra Internet porque detectaron o han ido detectando que un régimen como este no puede sostenerse si hay válvulas informativas abiertas, ¿no?
Sánchez es la directora del diario digital 14 y medio y aclaró que el periódico seguirá publicándose, pues el texto hasta ahora se puede transmitir con la conectividad que le queda. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y agentes de la policía política cubana vuelven a amenazar al opositor Saqueo Báez Guerrero con ir a prisión por los delitos de actividad económica ilícita, sedición e instigación a delinquir. Báez Guerrero dijo a Radio Martí que en la cita policial del miércoles las autoridades le recordaron que debía abandonar el país lo antes posible.
Mi nombre es Saqueo Báez Guerrero, vicecoordinador de la Unión Patriótica de Cuba a nivel nacional y coordinador acá en la capital y promotor de Cuba de Siria. En el día 10 de agosto de 2022, mes en curso, fui citado por la Policía Política, Policía Nacional, a la unidad de la PNR de Santiago de las Vegas.
donde se presenta un instructor y me dice que estoy acusado de un falso delito de actividad económica ilícita, producto de mi detención anterior, el pasado día 19, cuando fui detenido por la policía política arbitrariamente y despojado de varios recursos de ayudas económicas a los familiares de los presos y los presos políticos. Una vez más, me recordó la policía política, un represor de la policía política, que solamente me quedan 10 días para ser desterrado de Cuba, por supuesto, sin duda, y irme de este país. También, por supuesto, me dijeron que podían levantarme una causa y ser llevado a prisión también, por supuesto, por falso delito de sedición e instigación a delito, simplemente por ayudar a los familiares de los presos y los presos. Y ellos dicen que esos recursos son para alimentar a la llamada contrarrevolución.
Y el escritor e historiador cubano Enrique del Risco, profesor de literatura y español en la Universidad de Nueva York, afirma que Nuestra hambre en La Habana, un libro de testimonios sobre la mayor crisis económica en Cuba, fue escrito para que esta historia no se quedara en la caricatura del llamado período especial de los años 90, cuando, según mitos urbanos, la gente comía gatos y frazadas de piso.
Qué noticia triste, ¿verdad? Para muchos, el periodo especial de los años 90 fue la experiencia que definió nuestras vidas, dijo Risco en su libro, y agregó: quise escribir cómo se asume aquel debacle, cómo logramos sobrevivir y cómo no nos rebelamos.
Del Risco presenta este viernes en Miami su libro Memorias de una gran posguerra sin guerra, en un tono tragicómico. El autor describe y explica la debacle que llevó a los gatos y a las pieles de plátanos a la condición de manjares.
Y siguiendo con noticias que tienen un marco muy triste, cubanos se muestran alarmados por la proliferación del dengue y la falta de recursos para combatirlo. La colega Yolanda Huerga recogió opiniones en comunicación telefónica con la isla.
Keylili de la Mora Valle, una joven activista cienfueguera, tuvo que ser hospitalizada por 2 días cuando se infectó con dengue.
Cuando empecé con el dengue, empecé con fiebre de 38, 39 hasta 40. Luego empecé con diarrea y vómitos. Y aquí en el hospital me pusieron un suero con una aguja de inyectar porque no tiene estrope, ni mochila. El suero tuve que enganchar a una ventana porque no hay donde ponerlo. El hospital está lleno de personas con dengue. No había reactivo para hacer conteo de plaquetas. Es decir, que las personas que están aquí los ingresan porque vienen con sangre o porque está muy mal, porque no hay para ingresar, pero el ingreso es por gusto porque no hay nada, la ranitina para el estómago, más nada me pusieron mientras estuve los 2 días que estuve ingresada. Y ahora nuevamente, antes empecé con malestar, tengo el cuerpo lleno de rash y fiebre y estoy aquí nuevamente con dengue. Y dicen los médicos que es otro dengue, hay otro tipo de dengue.
La enfermera Regla Burunate de Colón, Matanzas, considera que su municipio ha sido uno de los más azotados por el dengue.
Hay mucha escasez, como son los trocan, las soluciones hidratantes, reactivos, en este caso para realizar las plaquetas y hematocrito.
Es por eso que la gente llega a sus casas sin un diagnóstico certero.
Como Keylili, miles de cubanos alarmados por la proliferación del dengue tratan de minimizar el riesgo de contagio, luchando por reducir los hábitats de reproducción del mosquito en aguas estancadas, tanto en casas como en los barrios.
El agua vive completamente sucia y en muchas ocasiones viene ya con larvas de mosquito. Eso es cuando viene.
Indicó la opositora Yolanda Carmenate desde Las Tunas.
No tenemos las condiciones para almacenar el agua.
La viceministra de Salud, Tania Margarita Cruz Hernández, informó que en la semana pasada se procesaron 17.534 muestras para el diagnóstico de la enfermedad con una positividad de 53.8%.
Y la verdad es que me da muy poca confianza las estadísticas sobre el número de enfermos.
Denunció el historiador y periodista independiente Boris González Arenas, residente en la capital cubana.
Y no tiene ni que llegar a un departamento de estadística, o sea, con el hecho de que no haya reactivos en los policlínicos, con el hecho de que no haya las pruebas, los test suficientes para determinar si un paciente que llega con fiebre y con dolor de cabeza tiene efectivamente dengue, ya el dato queda como que encubierto o difícil de precisar.
De acuerdo a informaciones en las redes sociales, durante julio y lo que va de agosto, el dengue ha cobrado la vida de al menos 9 personas, 4 de ellas niños. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y llegamos a noticias de nuestro continente, América Latina. El alto comisionado para la paz de Colombia, Iván Danilo Rueda, anunció el viernes que su país dará los pasos necesarios para retomar las conversaciones de paz con el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional. El alto comisionado subrayó que el gobierno colombiano adoptará todas las medidas políticas y jurídicas para garantizar las condiciones necesarias para el reinicio de las conversaciones, informa el colega Yair Díaz de La Voz de América.
Las posibilidades de un proceso de paz con la guerrilla del ELN vuelve a surgir en Cuba. Desde La Habana, el nuevo canciller de Colombia, Álvaro Leyva Durán, anunció que llega allí para explorar el posible inicio de un proceso de diálogo con la guerrilla del ELN.
Aspiramos a reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en esta tierra de paz, a fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Petro Urrego de alcanzar la paz total.
La llamada paz total es un tema que desde su campaña promovió el presidente Gustavo Petro. El mandatario sostiene que está dispuesto a establecer diálogos con estos grupos armados ilegales y así buscar el fin del conflicto.
¿Hasta dónde es cierta la posibilidad de procesos de paz, de acogimiento a la justicia en muchos casos, de reinicio de negociaciones, de treguas?
Desde febrero de 2021, los líderes del ELN insistían en una salida negociada con la reanudación de diálogos de paz que llevan 4 años suspendidos.
Y de que construyamos sobre lo construido, esa es nuestra propuesta. Y que un reinicio o un desarrollo de unas futuras conversaciones se haga en medio de un cese bilateral.
Chile, Noruega, Brasil y Venezuela serían garantes del proceso de paz que busca retomar el gobierno de Gustavo Petro con el ELN desde Cuba. Yair Díaz, Voz de América.
Y Juan Guaidó asegura que pese a las trabas y condiciones que pongan el régimen para retomar las negociaciones en México, como el caso del avión retenido en Argentina, la solución a la crisis venezolana llegará tarde o temprano. Aymara Lorenzo tiene el informe.
El régimen de Maduro recibió un golpe de la justicia de Argentina, que aceptó la petición de incautación hecha por Estados Unidos sobre el avión iraní de bandera venezolana. Esta semana, el régimen de Maduro había condicionado el retorno a la negociación de México con la liberación de la aeronave. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dijo este viernes que independientemente de las trabas que ponga el régimen de Maduro, habrá una solución a la crisis.
Si quieren utilizar un parlamento usurpado para pegar gritos histéricos de cara a un país a un falaz argumento de un avión y una aeronave que tiene vínculos con el terrorismo, sea para bien Venezuela, solamente dilata una solución.
Juan Ponte, analista político, dijo a Radio Televisión Martí que con el caso del avión, el régimen chavista actúa como lo hacen las dictaduras.
Como hemos visto, las personas de la cúpula delincuencial del gobierno de Venezuela insultando a las autoridades de Argentina, la realidad es que no es ningún secreto bajo el sol. Ya sabemos cómo actúa la dictadura cuando no se hace lo que quieren, y ellos consideran que todos los países es como Venezuela, donde ellos controlan absolutamente todo. Pues en el caso de Argentina no es así.
El régimen de Maduro desmintió este jueves que la tripulación venezolana e iraní del avión de Emtrasur retenido en Argentina tuviera relación con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y calificó como sesgados los informes de inteligencia que así lo señalaron. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y en otra noticia relacionada con los juegos de la guerra, oigan esto, tropas de Rusia, China e Irán comenzarán a llegar a Venezuela para participar en los llamados Juegos de la Guerra. El colega Álvaro Algarra nos informa.
Esta semana comenzaron a llegar a Venezuela los militares rusos que participarán en los juegos y ejercicios militares, junto a China, Irán, Bielorrusia, Uzbekistán, entre otros países, desde el 13 hasta el 27 de agosto. Por primera vez el evento se realiza en el continente americano fuera de Rusia, según resaltó el ministro para la defensa venezolano Vladimir Padrino durante el abanderamiento de la delegación. El especialista en temas de seguridad y defensa Iván Simonovich advirtió sobre el nivel de gravedad que representan estas prácticas en la región latinoamericana, especialmente en un momento de tensión geopolítica.
Como se ha dicho, mejor dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China, no es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y hace larga data de los Estados Unidos. Hoy en día podemos decir con toda honestidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos.
Por otra parte, el activista por los derechos humanos Rafael Veloz considera inaceptable que mientras en el país existen muchos problemas socioeconómicos sin resolver, se realicen estos juegos.
Que hay prioridades como es el tema de los trabajadores, como es el tema de las primas, las prestaciones sociales, las bonificaciones.
La ciudad de Barquisimeto será la sede de las competencias. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y el presidente de Perú, Pedro Castillo, enfrenta su cuarta investigación ahora por presuntamente liderar una organización criminal, de acuerdo con la Fiscalía peruana. Divalicet Cash informa.
¿Cómo hacer creer que este presidente ha venido a robarle los centavos al país?
Como un show mediático y una confabulación con el Congreso, calificó el presidente de Perú, Pedro Castillo, la cuarta investigación en su contra. El mandatario y su ministro de Transporte, Geiner Alvarado, son acusados por la Fiscalía peruana de presuntamente integrar una organización criminal que adjudicaba obras públicas en dos provincias, una de ellas donde el presidente vivía antes de asumir su cargo.
Rechazo tajantemente ser parte de una organización criminal y solicito al Ministerio Público esclarecer el caso con prontitud a fin de no afectar la dignidad de las personas.
La fiscal general Patricia Benavides aseguró que las decisiones fiscales no son políticas y se ciñen a la ley.
Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. Exhorto en mi calidad de máxima autoridad del Ministerio Público que los actores políticos investigados y no investigados respeten la autonomía del Ministerio Público.
Nunca he viajado fuera del país.
Recientemente, la cuñada del mandatario Jennifer Paredes se entregó a la fiscalía acusada de lavar activos presuntamente liderada por Castillo. Desde el legislativo le exigen al mandatario que responda por las acusaciones.
Obviamente no va a tener argumentos, ¿no?
Justamente
ahora, ahora está echando la culpa al Poder Judicial, a la fiscalía, a la prensa, al Poder Legislativo. O sea, todos son culpables de los supuestos delitos que comete o de los supuestos delitos cometidos por sus familiares, ¿no?
Castillo, que gobierna desde hace un año, niega todas las acusaciones y su mandato terminará en el 2026. Divalicet Cash, Voz de América, Washington.
Llegamos a más noticias del mundo. El ejército ruso incrementó el número de ataques aéreos contra las posiciones ucranianas en un intento de romper el estancamiento de su ofensiva en el Donbass, en el este de Ucrania.
Uno de los principales progresos de las tropas rusas se produjo en los combates por el control de la localidad de Soledar, a unos 10 kilómetros al noroeste de Bakhmut, uno de los principales baluartes de las fuerzas ucranianas en la región oriental de Donetsk, según Moscú.
Y en otra noticia interesante, un tribunal de Rusia ordenó el jueves que la periodista Marina Ozdyanikova de la televisión estatal quede bajo arresto domiciliario durante 2 meses a la espera de una investigación por cargos de diseminar información falsa sobre las Fuerzas Armadas.
La periodista fue acusada en relación con una protesta callejera el mes pasado en la que ella llevaba un cartel que decía: Putin es un asesino, sus soldados son fascistas, 352 niños han sido asesinados, ¿cuántos niños más deben morir para que pares?
En el mes de mayo, Ozdyanikova se paró detrás de la presentadora de un programa noticioso nocturno en el Canal 1 con un cartel que decía: no más guerra, no creas lo que te dicen, te están mintiendo aquí.
Tras dejar su puesto, se volvió un activista realizando manifestaciones contra la guerra y hablando en público contra la invasión de Ucrania.
Llegamos a otro esperado segmento de entretenimiento. Ofrecemos el segmento de nuestro colega Alejandro Escalona.
La compañía Walt Disney redujo su pronóstico de suscriptores a largo plazo para los clientes del servicio de transmisión Disney Plus, pero mantuvo su fecha objetivo para obtener ganancias por concepto de streaming. Para proteger los márgenes de transmisión, el gigante de los medios anunció que aumentará el precio de la versión sin publicidad de Disney Plus en casi un 38% cuando lance una opción con publicidad en diciembre. 1986, Freddie Mercury se presenta en concierto ante más de 120.000 personas en Network Park, Inglaterra. Good night and sweet dreams, dijo a la multitud, serían las últimas palabras pronunciadas por Freddie Mercury durante una actuación de Queen. 1974, Roberta Flack llega al número uno de las carteleras Hot 100, Rhythm and Blues y adulto contemporáneo de la revista Billboard con el tema Feel Like Making Love. También de Roberta Flack son Killing Me Softly y Set the Night to Music. 1975, el cuarteto sueco ABBA alcanza el puesto número 15 de las 100 calientes con SOS. El grupo se disolvió en 1982 y en la actualidad pueden verse en Londres como avatares. También de ABBA son Super Trooper y Waterloo. ABBA pertenece al Salón de la Fama del